Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Bueno, buenas tardes. Estamos hoy nuevamente en un programa de Radio Casona con algunas características especiales. Quien les habla, Gabriel Cohen, viejo participante en este programa y hoy convocado a participar nuevamente porque nuestro compañero Leo tuvo un pequeño problemita de salud. Queremos aprovechar y desearle un rápido y pronto restablecimiento. Esselin está atrapada en el subte. Creemos que en cualquier momento se incorpora a este programa, abrirá las vías de comunicación y todas esas cosas que ella le salen tan bien. Hoy estamos en un día muy especial, contamos con la visita de Eduardo Muslera y Luis Esteban Fresco, miembros de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la PDH, a quienes le damos la bienvenida. En unos minutos vamos a estar hablando con ellos, intercambiando ideas, conceptos de algo muy particular que estamos viviendo en estos días, que es el décimo aniversario de la sanción de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Para todos los que trabajamos en el mundo de la niñez, esto significó un cambio de paradigma muy importante. No salió de la nada, fue el trabajo acumulado de, yo diría, centenares y miles de trabajadores del sistema de niñez, de miles de organizaciones que en forma aislada estaban empujando para destruir los viejos paradigmas de la ley de patronato y que logró con esta sanción de la ley nacional un empuje. Algunas jurisdicciones habían sido promotoras y habían logrado conquistar realmente algún tiempo antes leyes provinciales, el caso de la capital federal, caso de la provincia, Mendoza, creo que algunas provincias más del interior, pero sin duda el impulso que dio la sanción de la ley nacional fue importante para todo el movimiento, ¿no? Bueno, buenas tardes Eduardo y Esteban.
Buenas tardes.
Bienvenidos. ¿Alguna Gracias. Reflexión de este tema de los 10 años de la sanción de la ley?
Bueno, básicamente reconocer el esfuerzo de todas las organizaciones que lucharon, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde tanto yo como Esteban hacemos pie y donde ejercemos todos los días en los dos aspectos que tiene la ley, que es la promoción y particularmente en Buenos Aires el sistema de responsabilidad penal juvenil, que también se crea al amparo de un nuevo paradigma que es el de promoción y protección. Y ahí el cambio básico y fundamental y reconocido es, ya seguramente lo han escuchado, pero que no es menor, que es el cambio del sujeto de protección, del objeto de protección, que era el menor en ese momento, pasa nada menos que a la figura del sujeto de derecho, el niño y adolescente. Tiene una dimensión totalmente distinta, absolutamente reconocida en otros aspectos que tienen que ver con la escucha del niño, con llegar a una situación de acompañamiento primero del Estado en este nuevo paradigma, reemplazando la intervención arbitraria que había antes, produce un cambio fundamental en la figura del juez de menores, que cede ante ahora las intervenciones de los juzgados de familia, del juez de garantías en el fuero penal juvenil. Hay una transformación. Lo que nosotros observamos, y es a lo que, bueno, más adelante lo vamos a desarrollar seguramente, pero el problema sigue siendo las prácticas y no las leyes. Las leyes creemos que son buenas, en general, perfectibles, pero lo que no ha llegado, sobre todo en ciertos niveles de funcionarios, es estas nuevas ideas, estas nuevas concepciones. Si todavía se sigue hablando del menor y no del niño y el adolescente, por ejemplo.
Bueno, quien inició el juego del diálogo fue Eduardo Muslera. Algunas palabras de presentación de Esteban, entonces.
Bueno, sí, en paralelo con lo que dice Eduardo, me parece que el rol de las organizaciones sigue siendo fundamental en cómo, en este caso, acompañar eso que la ley inauguró en cuanto a una nueva posición de trabajo con los niños. En eso es lo que es muy presente, ese trabajo y esa pregunta. Porque 10 años no es poco ya de esa inauguración, y muchos agentes, sobre todo los judiciales, están dando cuentas de que el sistema no marcha para donde debería estar avanzando. Entonces, bueno, en eso tiene que haber un nuevo compromiso de todos los agentes que están trabajando, judiciales, operadores, administrativos, es todo ese conjunto que hace a la mirada cultural, que es la que es muy difícil cambiar, ¿no? Que a veces obstaculiza las decisiones concretas. Ese sería el tema que tratamos de APDH, sería el espacio que hay entre la ley y la aplicación. En ese espacio de toma de decisiones es donde se juegan arbitrariedades que a veces impactan de manera contraria a lo que dice la ley. O sea, a veces son directamente una desmentida de la ley. Entonces, bueno, es sobre eso que las organizaciones y cada uno de los agentes tiene que ponerse a trabajar fuertemente para no dejar que se escape la tortuga, como decimos, ¿no? Para seguir en ese avance.
Sí, fue muy sintomático con Eduardo. Hemos compartido hace unas semanas el relanzamiento del foro de niñez aquí en la legislatura, y fue muy sintomático cómo hacia el final de la reunión también interrumpió la vida con varias prácticas arbitrarias de distintos lugares que reflejaron todavía este divorcio entre lo que es la ley y lo que después es la implementación, ¿no? Claro. Nosotros queríamos, en primer lugar, ante esta conmemoración, saludar a los niños y los jóvenes, que a veces, por saludar tanto a los adultos, caemos en el pecado de olvidarnos de ellos, que han sido los grandes beneficiarios de esta ley, que, como Eduardo bien plantea, es perfectible, se puede mejorar, pero coincidimos en esa visión de que tenemos leyes muy muy buenas, sí, muy bien armadas, y que la dificultad en todo caso es cómo los adultos las traducimos y las aplicamos en forma corresponsable, ¿no?
Claro, sí. No todos los adultos, ¿no? Ahí no habría que generalizar, porque hay muchísima gente, como en el caso de los que tienen que ver con organizaciones, que los están vinculados más al trabajo en el territorio, trabajadores de base, digamos. Ahí sí que impactó de una manera positiva el nuevo paradigma, ¿no? Inclusive algunos que saben un poco más hasta ponen en duda de que estemos, que podamos hablar hoy de paradigma de protección, y porque es como un acuerdo que todavía no se ha logrado entre todos los operadores del sistema. Hay quienes todavía tienen como el chip viejo, y entonces están de alguna manera se sienten inmunizados y no se sienten llamados o comprometidos con los nuevos los nuevos ejes de intervención que tienen que ver con lo que es la promoción y la protección de derechos. Siguen con los viejos cánones y las viejas referencias yo por la práctica lo veo, hay operadores que todavía siguen hablando de peligro moral y material, antes de tomar, por ejemplo, una medida de abrigo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, que remite a la ley de promoción y protección. O sea, todavía no se han no han actualizado como la base de datos, digamos. Entonces siguen utilizando parámetros, y lo que es peor, no es solamente referencias teóricas, sino que en la práctica eso lo ponen de manifiesto.
Vos venís refrescándonos con esta experiencia en la provincia. También en la capital se da todavía, en esto que vos venís planteando, en lo que nos cuesta avanzar a los que trabajamos en el sistema, cuando todavía, en el caso de la capital, que son las medidas de protección, no son realmente el último recurso que se aplica, y aparece todavía una cuestión a veces facilista de decir: separamos al chico de la familia, separamos al joven de la familia, que aunque venga disfrazado de nuevo paradigma, es reflejo del viejo paradigma. Viejo,
¿no? Totalmente, claro.
Entonces, después especialmente queremos preguntarles por el tema de los jóvenes en situación con la ley penal juvenil, que es un tema que en la capital tenemos mucho atraso, hay muy poco planteado. Pero bueno, insisto, primero saludar a los niños y los jóvenes, saludar a todos los adultos que venimos trabajando en este tema, que somos muchos, lo sumamos en este somos, perfecto, para hablar en plural. Gracias. Somos muchos en los hogares, en la comunidad en general, en las escuelas, hay un viento muy favorable en las escuelas, en los servicios de salud, de muchos hospitales, muchos centros de salud. Se verifica esto que vos planteabas, Eduardo, es muy fuerte cuando es en el territorio.
Claro, sí, ahí se ve.
Es muy fuerte cuando es en los lugares. También es verdad el tema de los prejuicios, ¿no? Que vos planteás, o los prejuicios. Bueno, acaba de aparecer, la vemos detrás del vidrio que nos separa de nuestra operadora, perdón que no la hemos presentado, pero todos esos mimos los hace Esselin. Acaba de aparecer Esselin, entonces vamos a pedir el primer tema musical y así le permitimos entrar al estudio de grabación. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos.
Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo soledad. Y es un sentimiento, y es un sentimiento. Thank you.
Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigoríficos Sabores de Cañuela Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de vuelta aquí en esta edición número 79 de Radio Casona. Quien habla para ustedes es Elin Anchaigua, que en el inicio estuvo ausente, pero bueno, aquí está, aquí estoy ya. Estamos con nuestros invitados del día de hoy, bueno, ya lo presentamos, Eduardo Muslera y Luis Esteban Fresco. Ellos son integrantes de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un organismo con bastante trayectoria, ¿no es así, Eduardo y Luis?
Sí.
¿Nos bueno, pueden sí, contar un sí, poco sí, sí. sobre esa trayectoria? Sí, hacer un,
la Asamblea nace hace 40 años, ya en diciembre se cumplen 40 años, en plenos problemas con la dictadura, pero todo lo que era la situación social de ese momento, ¿no? Estaba atravesada por la violencia, las muertes y conflictos graves que terminan después, en el proceso de la dictadura, agravándose y adquiriendo ya otro carácter. Justamente esa urgencia fue la que convocó a la Asamblea Permanente desde una pluralidad política y religiosa. O sea, fue el trabajo por esas personas que eran víctimas del terrorismo de Estado, que ya estaba claro que era terrorismo de Estado para los que sufrían las consecuencias de ese sistema. Fue lo que los convocó de diferentes lugares. Esa pluralidad es la que sigue marcando el trabajo de la Asamblea Permanente. Es lo que sigue siendo su marca distintiva. No hay una bajada de línea, digamos. Cualquiera puede participar, porque lo que organiza ahí es justamente los derechos humanos, y el derecho humano termina en una acción concreta con una persona concreta. No se puede fragmentar el territorio ni las acciones por partidismos políticos ni de ninguna clase, ¿no? Donde algo hace falta, hay que tratar de que eso esté, y ese es el espíritu de la comisión hoy. La comisión, desde que se abrió a PDH, hubo un área de juventud, después hubo un área de niñez, después se dividieron juventud y niñez, pero tuvo diversos relanzamientos porque el tema fundamental era la lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad. Eso un poco fue marcando los destinos de las intervenciones de PDH. Hoy la pregunta es otra, es cómo trabajar, qué es militar en derechos humanos hoy. ¿No? Sabiendo que igual hay pendientes muchas cosas que tienen que ver con el sistema de terrorismo que se impuso en Argentina, hay nuevos problemas, nuevas problemáticas que son las que hay que abordar, y entonces en ese nuevo cuestionamiento y en ese nuevo ambiente de trabajo surge la comisión. Entonces, bueno, en ese surgimiento es que aparece el trabajo sobre las prácticas, porque estamos en una etapa donde las leyes están a favor de los derechos humanos. Tenemos una etapa política que legislativamente pone a favor un montón de herramientas, claro, pero las prácticas son las que están en cuestión.
Que se ha ido avanzando en ese cambio de paradigmas, ¿no? Y exacto. En esto también, bueno, traer a colación esto de que hace el 28 se celebró los 10 años de la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Y está como interesante este trabajo que ustedes vienen haciendo, eso, como de repensar estas nuevas prácticas, ¿no? Uh-huh. Que ese espacio. que vienen haciendo. Igual esta comisión, como tú mencionas, ¿cuánto tiempo tiene funcionando específicamente esta comisión de niñas y adolescentes?
La comisión, en su relanzamiento último, digamos, creo que tiene alrededor de 5 años.
Más o menos,
sí. Desde esos 5 años fue cambiando y inicia una nueva etapa hace 2 años y medio, 3 años, con los que hoy participan y con la visión esta de apuntar sobre todo a las prácticas, porque la ley esta de que estamos festejando los 10 años no es el panorama general de la Argentina. Hay muchas provincias, la mayoría, que todavía no adscribió a esas leyes, y si bien puede ser que tenga leyes parecidas, los sistemas que deben llevarla adelante están o desfinanciados o todavía no están en marcha. Entonces, evaluar esos 10 años y cómo se llevaron adelante es muy importante. Entonces, bueno, por eso es que decidimos ir sobre las prácticas concretas que se realizaron en diferentes espacios territoriales, sea CABA, Provincia de Buenos Aires o otras provincias, intentar ver qué salió bien y qué no salió bien, como decíamos hace un rato, y con eso intentar después avanzar sobre los que van a comenzar. Por ejemplo, acá en CABA, en el momento que se den su ley de responsabilidad penal, va a ser un paso muy importante, pero sin embargo con eso sabemos hoy que no alcanza, porque Provincia de Buenos Aires tiene una ley de responsabilidad penal hace 10 años que sin embargo no está funcionando como se esperaba. O sea, hay cada vez más chicos en el sistema penal en general y carcelario de la provincia crece, los sistemas de promoción y protección no tienen las herramientas para abordar a esos chicos cuando salen del penal. Entonces, bueno, toda esa información es importante adelantarla para que los que empiezan con sus nuevas experiencias puedan saber sobre qué hay que apuntar, ¿no? La ley es una parte, pero estamos viendo que no es lo único. Es importante, pero no es lo único. Entonces, sobre eso es lo que queremos trabajar, y sobre eso vamos, sobre todo en provincia,
es el trabajo. Claro, como que hubo una etapa donde hubo que luchar para lograr la sanción de las leyes, porque en realidad esto viene, si nos remontamos también a la regla de Beijing, que son del año 85, anteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es del 90, cuando escribe Argentina, el Estado argentino, y sin embargo pasaron 15 años hasta que se pudieron sancionar esas leyes que le daban, aunque desde el año 94 todas las convenciones y tratados de derechos humanos eran operativos sin necesidad de que hubiera una ley, porque la Constitución los incorpora a través del artículo 75. Sin embargo, lo que faltaba era casi simbólicamente la sanción de una ley que le diera cuerpo, que materializara el nuevo sistema. Y el problema es que en muchos casos pasó tanto en el área penal juvenil y pasó también en el área de promoción, los antiguos operadores se reciclaron con nuevos nombres, se le cambió la etiqueta. Digo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, él con las delegaciones del Consejo del Menor y la Familia, hoy se reciclan como servicios zonales, ¿sí? Pero los operadores son los mismos. Y yo creo que lo que ha faltado ha sido una fuerte intervención en términos de capacitación posterior a la puesta en marcha de las leyes, que de alguna manera conmoviera esas estructuras mentales que tenían, que se habían formado en otro paradigma, y entendieran que sus prácticas, sus acciones concretas y hasta el vocabulario tenía que cambiar. Es decir, todavía hay gente que sigue hablando de menores, ¿no? Parece una cosa insignificante, de qué manera, pero me parece que no es, que al contrario, que es muy representativo de qué tipo de lenguaje se está usando también, porque eso tiene que ver con la comunicación, con aquel que hasta hace 10 años atrás era formalmente un objeto de intervención y ahora es un sujeto de derecho. Creo que hasta la forma en que uno se comunica con ellos también tiene que ser diferente. Y creo que como no hubo suficiente énfasis en el tema capacitación de los operadores del sistema, que eran del viejo sistema, todavía las prácticas, algunas siguen siendo prácticas que resisten al nuevo paradigma, que quizás no está todavía instalado como tal, porque quizás no todos los operadores están convencidos de que esto es lo nuevo y esto es lo que se debe hacer. Ni hablar en la corporación judicial, donde la resistencia es todavía mucho mayor. Y como te comentaba antes, o sea, en materia de promoción y protección, Buenos Aires tuvo un primer intento de ley en el 2001, la ley 12.607, 3 meses de vigencia tuvo, la corporación judicial hizo fuerza, la derogaron y reimplantaron la vieja ley del patronato en Buenos Aires. hasta la sanción en el 2004 de la 13.298, pero digo, ha sido un camino muy muy arduo. Sin embargo, es como que esa etapa ya se cerró, ya, porque ya está instalado el sistema. Creo que lo que falta en esto que todavía, en relación a los 100 años de patronato, estamos empezando. Y estamos a tiempo, y me parece que es muy importante hacer fuerza, hacer hincapié en el tema capacitación de los operadores.
Y ustedes, sí, por lo menos desde la Comisión de Niñez de la PDH, ¿qué tipo de acciones o herramientas ustedes hacen para apuntar a ese punto que tú dices, que es la parte de capacitación, ¿no?
Y lo que estamos haciendo desde hace un año, año y medio, relanzamos un espacio dentro de la comisión que es la tertulia, y a ella estamos convocando a gente representativa, tanto en el área de promoción y protección. Nosotros hemos convocado a los servicios locales de San Martín y de Lanús para escuchar cuáles son sus prácticas, cuáles son sus experiencias, sus observaciones. Lo mismo hemos hecho en el área penal juvenil, hemos invitado a la doctora Cesarón y a Julián Axat, y lo que estamos, inclusive hace dos años tuvimos la posibilidad de acceder a una entrevista con el doctor Negri, que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires, donde le hicimos llegar un documento de la APDH haciendo referencia a aquellos aspectos que nosotros entendíamos que tenían que ver con prácticas erróneas de los operadores del sistema penal juvenil, y nosotros particularmente señalamos en ese documento que le hicimos llegar a la Corte en ese momento, particularmente la situación de los menores de edad inimputables que estaban privados de la libertad en los dispositivos de encierro de la provincia, que no estaban sometidos, que no iban a ser sometidos al proceso, y sin embargo, por una medida que es legal, porque está prevista en la ley penal juvenil, como es la medida de seguridad, nosotros lo que cuestionábamos era la legitimidad en relación al nuevo paradigma. Entonces, bueno, hicimos esa presentación, y ese es el camino que elegimos nosotros. También hicimos un pedido de audiencia que nunca fue atendido a la Procuradora General de Provincia de Buenos Aires. Tratamos, aunque no se logró formar, pero la idea era armar una mesa de trabajo de la Corte y el Ministerio Público bonaerense para poder atender estas cuestiones. Parecía en ese momento que había cierta accesibilidad a esta posibilidad, y sin embargo, bueno, hubo un cambio de presidencia en la Corte y después se diluyó el tema. Pero seguimos trabajando, y la idea es reforzar todavía más esta idea de que hay que atender hoy por hoy a las prácticas como vulneradoras de derechos. Ya no es la ley en un momento la que, por no estar adecuada, era la que vulneraba los derechos de niños, niños y adolescentes. Hoy son las prácticas en muchos casos.
Eduardo, vos has hecho referencia varias veces al tema de la ley penal juvenil. Uh-huh. A lo largo de los distintos programas hemos tenido, yo diría, unos cuantos representantes en el tema de promoción, y creo que tenemos muy poco, estamos muy poco informados nosotros mismos por desconocimiento del tema de la aplicación de la ley penal juvenil. Nos enteramos por los diarios, nos enteramos por los casos lamentables que ha habido de chicos fallecidos o jóvenes que mueren en situaciones de incendio o en situaciones extrañas dentro de unidades penales. Sabemos de las dificultades que tuvo la propia SENAF en meterse a implementar políticas en los famosos institutos. Nos gustaría conocer un poco de este tema, que en Capital Federal estamos absolutamente, para no ser grosero, sí, decir, en cero, en situación cero o de poco o de poca divulgación del, sí, tema, ¿no? Y que es un tema tan importante que incluso entre los propios candidatos a presidente es un tema de debate, y están todos los extremos habido y por haber, y todos los prejuicios habido y por haber. Nos gustaría conocer un poco esta experiencia bonaerense en cuanto a este,
sí,
tema, ¿no?
Sí, sí, básicamente, como te decía antes, con Esteban trabajamos en Provincia de Buenos Aires, y por distintas actividades tenemos relación con la ley de promoción y protección, y también con la ley de responsabilidad penal juvenil. Y en ese sentido, en la Provincia de Buenos Aires previsto en la ley de promoción y protección estaba que debía armarse un sistema de responsabilidad penal. Entonces, de alguna manera, bajo el paraguas de la ley de promoción y protección, surge este sistema de responsabilidad penal juvenil. La ley es del año 2007, pero por distintos motivos se demoró hasta el 2009 la puesta en funcionamiento, porque la misma ley, la 13.634, preveía la transformación de los tribunales de familia en juzgados de familia, y en la segunda parte creaba el Fuero Penal Juvenil. Entonces había una cuestión lógica de recursos, o sea, había que, de cero, había que crear un fuero penal con sus nuevos actores, básicamente, que eran el Ministerio Público, de la Defensa, y el Fiscal, que esos no estaban. Esos eran actores nuevos, porque hasta el 2009 lo que habían eran jueces de menores, que de manera absolutamente arbitraria resolvían todas las cuestiones, no solamente las que tenían que ver con lo penal juvenil, sino con la promoción y protección.
El tema de familia.
Hoy le llamamos promoción y protección. Y antes estaba todo, y este es otro de los ejes que marca la enorme diferencia entre un sistema y otro, y que es la separación de vías en la intervención, cuando antes cualquier situación, pero en términos genéricos, era abordada por un juez de menores. Y ahora se establece una separación de vías donde lo relacionado con la promoción y protección se canaliza a través de dispositivos especialmente creados, donde te diría ahí la vedette de ese nuevo sistema es el servicio local, que tiene inserción en el territorio, en combinación con los servicios zonales, los consejos de los derechos, consejos locales, que no en todos los casos están funcionando. Pero bueno, yendo a lo que es penal juvenil, a partir del 2009 en Provincia de Buenos Aires, los menores de edad de hasta 16 años son imputables por la responsabilidad penal que se le asigna a su conducta, y en consecuencia son sometidos a un juicio. La idea es que a partir de la implementación de esta ley, iban a ser sometidos a juicios orales, donde iba a haber una activa participación de un defensor oficial y de un fiscal que iba a hacer su trabajo investigando. El tema es que la misma ley, y ahí es donde aparecen otras de las prácticas, la mayoría de los operadores vienen del Fuero Penal de Adultos. Entonces, lo que se ha instalado como marca registrada del sistema penal juvenil en Buenos Aires es la utilización y el abuso a esta altura del partido, que es el juicio abreviado. Entonces prácticamente no hay juicios orales, son muy raros, y generalmente están vinculados a cuestiones muy mediáticas, como el caso de Santiago Urbani en Tigre, el caso del futbolista Cáceres, pero si no, en general esto se resuelve en un juicio abreviado, que es una de las notas distintivas, pero también negativas, que tiene el sistema, y que apunta a las prácticas más que nada, donde hay un acuerdo entre fiscal defensor y el imputado generalmente queda de lado, porque el mismo defensor en la mayoría de los casos le dice casi de una manera que lo está coaccionando, le está diciendo, bueno, firma el abreviado de 6, 7, 8 años, porque si vas a juicio te van a dar el doble. Y nosotros tenemos casos, nosotros trabajamos en el centro cerrado de Pablo Nogués, que está en el partido de Malvinas Argentinas, hace 10 años que estamos trabajando ahí, y nosotros hemos sido testigos de casos donde chicos que, apurados por su defensor, y se firma, y el pibe dice, no firmo, cuando fueron a juicio, terminaron absueltos y se fueron a la casa. ¿Por qué? Porque el fiscal, confiado de que el pibe iba a firmar el abreviado, no hizo su trabajo. Entonces no recolectó las pruebas, cuando llega el momento de la audiencia oral, dice, no, bueno, pide la absolución porque no tenía cómo acusarlo, cómo sostener esa acusación, que igual lo había, al pibe lo había puesto en situación de privación de libertad durante un año mínimo.
Perdón, no, pensaba que estos son los temas controvertidos que hacen que algunos espacios territoriales todavía no se den su ley. No, porque estamos hablando de chicos sometidos a juicio, y que la falla de esos juicios hacen que el proceso salga mal o vayan a la calle habiendo cometido delitos graves, porque el sistema penal juvenil está para todos los chicos que cometen delitos graves. Entonces, bueno, es muy importante en esta separación de vías, que es la vía penal y la vía educativa se separan definitivamente, atender a que los jueces, fiscales y defensores del sistema trabajen en ver si ese chico es responsable o no de ese hecho que se le impute y trabajen bien. Lo que está pasando es que se transforma una investigación penal en una negociación. En vez de investigar, le ofrecemos un trato en relación a una cantidad de años posibles versus lo que te puedo ofrecer más convenientemente. Eso anula lo que es el espíritu del sistema. Y por otro lado, eso no quita que igual haya que trabajar en un chico que va al sistema penal. Igual hay que trabajar en sus partes asistenciales, digamos, en cómo llega a ser el robo una opción para él. Eso no hay que soltarlo. O sea, los dos sistemas, si bien se dividen administrativamente, la lógica es la misma. Tienen una que ver con la otra. O sea, investigar la lógica del sistema penal y cómo funciona es muy importante para todo el sistema. Por algo que decíamos recién fuera del micrófono. Lo penal es lo punitivo. Lo punitivo es suspender el conflicto. Si el chico cometió un delito, se lo mete preso. La madre no puede cuidar al chico, se le retira. Eso también es una lógica punitiva que funciona, ¿no? Vamos a suspender el conflicto. Si después no hay un trabajo posterior a ese conflicto que se ha suspendido, metiendo a un chico preso o retirándole el hijo a su mamá, hasta que pueda tener la capacidad de cuidarlo correctamente, si no se avanza en esa parte, el sistema es punitivo. Sea de promoción y protección, o sea penal. Y lo que está pasando también es eso. Como los sistemas están desfinanciados o no están totalmente en marcha, el sistema general se vuelve punitivo. O sea, los conflictos se suspenden, los chicos se alojan en hogares o en penales y no está el trabajo posterior de cómo hacer para que esa opción deje de serlo o lo sea menos, digamos. Cómo poder cuestionar eso, esa identidad, esa posibilidad para el chico o para la madre de no haber podido con eso que le vamos a pedir que pueda. Ahí está el compromiso del Estado, ¿no? Que tiene que ocupar ese lugar que la ley le ha dado, digamos, que él mismo se dio,
claro,
la ley.
Y esa es una de las fallas que tenemos, pero creo que a nivel general en todas las leyes, digamos así, ¿no? Porque me parece que, o sea, la ley está, pero me parece que hace falta también como por parte del Estado invertir también en que se llegue a cumplir plenamente. Uh-huh. Y para eso, como decía Eduardo, sabes, hay que capacitar, porque igual las mismas personas siguen estando ahí, claro. O sea, las leyes están, pero y si no capacitamos a las personas seguimos haciendo lo mismo, y por eso como que nada, sí. repetimos.
Claro, el fuero penal juvenil también se verifica, porque si bien hay actores nuevos como son los defensores oficiales y los fiscales y los antiguos jueces de menores que se reciclan como jueces de garantía o jueces de responsabilidad penal juvenil, se suman muchos operadores del sistema judicial que vienen del sistema penal de adultos. Entonces vienen con esa lógica. Además, el sistema penal juvenil en Buenos Aires se organizó de alguna manera copiando el sistema de adultos, supuestamente trayendo lo mejor del sistema de adultos, que era que es el sistema acusatorio. Es decir, la idea era, se terminaba con la arbitrariedad, ahora el niño o adolescente es imputado de un delito. El Estado, si él no se puede pagar un abogado, le va a poner un defensor oficial, se va a abrir una investigación para justamente despejar todo tipo de duda y todo tipo de arbitrariedad en cuanto a la pena que se le va a imponer. Sin embargo, todo se diluye en esta utilización, lamentablemente ya a esta altura del partido, ya obscena de lo que es la figura del juicio abreviado. Entonces, el sistema que propone, entre otras cosas, una especialidad respecto de lo que es el fuero penal de mayores, por ejemplo, a través de la naturaleza de la pena que se le impone al adolescente, que es de carácter socioeducativo. Entonces, cuando uno empieza, claro, ahí es donde decimos, la ley está bárbara, es excelente la ley. Lo que pasa es que la ley, bueno, tiene algunos aspectos cuestionables, como es que habilite la medida de seguridad, porque la medida de seguridad, entre otras cosas, permite la privación de libertad de menores. De menores de edad que no van a ser que son imputables en razón de su edad y que no van a ser sometidos a juicio. Sin embargo, se los priva de la libertad. E inclusive arbitrariamente, porque ni siquiera por haber cometido delitos graves. Entonces, ahí es donde aparece lo que decía Esteban. Muchas veces lo que se verifica en el sistema penal es, el penal juvenil en este caso, que es una situación de pobreza la que se está judicializando. Sí, el pibe en realidad termina preso porque, bueno, la familia no lo puede contener o no tiene los medios, pero bueno, ha cometido un delito, pero es un delito menor que tendría que canalizarse por la otra vertiente, que es la de promoción y protección, pero bueno, resulta más fácil porque siempre hay recursos para lo penal juvenil, a lo mejor para lo que es promoción y protección, que es todo un tema también, porque hay falta de capacitación, pero también falta de recursos materiales y económicos concretos, hace que esto se transforme lo que parece que es un garantiza derechos que están consagrados desde la convención hace 25 años, parece que en la práctica otra vez, o la falta de recursos o la información no actualizada en los operadores, termina en situaciones que vulneran derechos de niños y adolescentes.
Bueno, así es bastante fuerte lo que están contando ustedes, ¿no? Vamos a hacer un corte ahora, vamos a nuestro segundo tema musical y bueno, seguimos charlando con Eduardo Muslera y Luis Esteban Fresco. Ellos son integrantes de la Comisión de Niñas y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que bueno, vamos a nuestro segundo tema musical y continuamos conversando con nuestros invitados.
Al porvenir directo al grano, pa' colaborar tenemos que tender la mano, pero no olvidemos nunca que somos hermanos, sin diferencias ni comparación de acciones, mucho menos posiciones. Lamentablemente son muchos los que no abren los ojos a la realidad podrida que invadió a la vida, en esta acción perdida que solo va hacia arriba, poniendo a todo el mundo en una lucha defensiva y sin motivo alguno. Hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron, diciendo solo mentiras evidentes, ojo por ojo y diente por diente. Así que calla, deja la mentira porque vas a pasar raya, y si te descubren ya no vas a dar la talla. Eres el recuerdo de una falsa careta, haciendo un chiste te salió una morisqueta. Mira necio, deja de tirarte la de muchachito recio, si no rectificas todos sentirán desprecio. Ponte serio, quítate el disfraz y representa con criterio.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerle caso a tu santo.
Wake up ahora.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerte caso.
No, 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 no.
Wake up,
no, no, no,
wake up.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerle caso a mi santo.
Wake up ahora.
Abre los ojos.
Be stronger donde te pongan. Una buena causa, mejoras la onda, alumbras la sombra, pisas alfombras rojas como Jane Fonda, motos Honda, tú lo transformas, el sendero te asombra, así formas parte del planeta entero, primero París haciéndolo low lento, fomento mi lápiz, trazo palabras así, talladas en el cemento, en autopistas, calles, chillen, comento. Mis brazos son avenidas, mi boca el túnel que comunica al hombre con lo real. Por pocos momentos, open tu mente, mira tu propio firmamento. Techo suculento, vean y hagan lo que desean.
Atención, atención.
Vean y hagan lo que desean. Con falsedades, con su vida, bromean, lamean. Ustedes mismos vean negocios como Al Capone, creyendo que vas a ganar millones. Y cuando no lo crees, preso te ponen, y en eso te aplicas con jonrones.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerle caso a tu santo.
Wake up ahora.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerte caso. No, 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 no.
Wake up,
no, 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 no.
Wake up.
Abre los ojos,
el mundo no va a hacerle caso a mi santo.
piensan, que dan temor y hasta pavor cuando inventan, que su labor es producir terror, comprendan. No es necesario alzar la voz para que nos respeten, no hace falta ser feroz. Hablando claro y neto, yo no vengo de un gueto, tampoco soy malandro, pero sí soy hombre serio. Represento a la Francisco de Miranda y a los Ruices, donde a mí me crecieron las raíces. Con originalidad y personalidad, no tengo que andar mandando nunca letras de maldad. Me afinco en la conciencia con suma insistencia, hasta que se acabe la estúpida competencia. Fantasma, deja ya de estar hablando solamente de armas. No te das cuenta que en verdad a nadie alarmas. Cambia ya tu tema, el mundo está que quema y tú te enfrascas en tu esquema con tus líricas mediocres que no tienen mensajes. Que se sienten importantes personajes, bla, puro montaje, eso es puro vendaje, no es más que una mentira para adornar el paisaje. Sin motivo alguno, hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron. Ponte serio, quítate el disfraz y representa con criterio.
Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tu santo.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya estamos en nuestra última parte de este programa del día de hoy. Antes, queremos saludar a Alejandro Martín Acosta, que nos está escuchando ahí. No sé de qué parte, pero bueno, nos está escuchando. Así que le mandamos un saludito, y también a Vanessa Neila y a Clara Batista. Seguimos aquí con, bueno, con nuestros invitados Eduardo Muslera y Luis Esteban Fresco. Ellos son integrantes de la Comisión de Niñas y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nos venían comentando este tema sobre el sistema penal juvenil. Un poco ya para cerrar, no sé cuáles serían como tus reflexiones, lo que nos falta por hacer, que bueno, que lo mencionabas, que hace falta mucho por hacer, pero bueno, que igual se va cambiando, ¿no? Un poco con estas leyes que se vienen implementando, que se vienen sancionando de un tiempo para acá.
Sí, justamente lo que te decía antes, la lucha por la sanción de las leyes ya se agotó y ahora empieza. Creo que lo más difícil, que es la transición, que hay que acompañarla con mucha capacitación de todos los operadores. Creo que eso es lo que está faltando, y sobre todo lograr a nivel nacional la sanción de una ley que derogue y reemplace al actual 22.278, que es un decreto ley que viene del proceso y que tiene una serie de anacrónicas. Ahora quedó anacrónica porque esa ley era salida del riñón de los tutelares. Ahora habría que tener una ley acorde al sistema de promoción y protección, que establezca pautas más claras respecto del tipo y del monto de las penas que se le van a imponer a un niño o adolescente, porque justamente la Argentina en América Latina es el país que en principio no tendría límites en cuanto al máximo de la pena que se le puede imponer, que por
esto viola, perdóname que te interrumpa, sí. Viola acuerdos, creo, ¿no?
Claro, sí, por eso digo, adecuar esta ley nacional nos pondría a nosotros en sintonía con los tratados y las convenciones que el Estado argentino ha suscrito, y que es muy claro en cuanto a que, por ejemplo, a un menor de edad no se le puede imponer una pena de reclusión perpetua, y acá hemos tenido en el último tiempo 5 que todavía están vigentes y que colocaron a la Argentina en el banquillo de la Corte Interamericana y ha sido sancionado por esto. ¿Sí? Entonces, y otra vez, el tema de las prácticas hace que los jueces, por ejemplo, todavía no renieguen de la posibilidad de aplicar penas, inclusive de prisión perpetua. No lo descartan eso, a pesar de que hay un fallo Maldonado, a pesar de que está la convención y los tratados que se han suscrito por parte del Estado y que están vigentes. Es decir, ahí es donde digo que hay que apuntar a la capacitación para remover viejas ideas, y sin embargo, bueno, una ley a nivel nacional que reemplace la 2278 sería un paso muy importante. En el año 2009 fue la última vez que se trató una ley que tuvo media sanción del Senado, después no fue tratado por diputados y perdió estado parlamentario. El problema ahí era que bajaba la edad de imputabilidad a 14 años, pero también establecía un rango de penas en relación a la edad de los imputados. Entonces había, sí, ahí claramente se decía que, si no me equivoco, eran 9 años la pena máxima que se le podía establecer a un menor que tuviera entre 16 y 18 años y que hubiera cometido un delito grave, independientemente del delito cometido. Entonces esos rangos en relación a las edades quizás fueron el obstáculo más fuerte que no se pudo superar en ese momento y por el cual esa última ley que llegó a tener media sanción perdió estado parlamentario. Y hoy todavía seguimos con esta ley que es en ese sentido, sí, es una de las luchas que todavía tenemos que seguir dando, porque esa ley claramente es una ley anacrónica y es vulneradora de derechos, sin ninguna duda.
Sí, bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar. Nos gustaría, bueno, antes de cerrar el programa, que nos comenten, porque sabemos que hay unas actividades que están próximas a realizar ustedes, ¿no?
Sí, bueno, el viernes 2 de octubre a las 18:30 hacemos una tertulia en la sede de PDH, que es donde va a compartir la experiencia Milena Hernández, que trabaja en Cuba con un proyecto socioeducativo que tiene que ver con la vida del Che Guevara como organización de estructuración de ese plan de trabajo con los chicos, que es muy interesante, así que los que quieran venir.
Y cualquier información para la gente que nos está escuchando, a dónde se pueden contactar con ustedes, si quieren participar de estas tertulias que ustedes realizan también, ¿por qué vía lo hacen?
En Facebook tenemos una página que es APDH, Comisión de Niñez y Adolescencia. Después está la página de APDH en Internet. Y en principio, bueno, para el 2 de octubre sería en Callao 569, primer piso, tercer cuerpo. Ahí está la sede de APDH donde se va a hacer el encuentro. Y ya digo, en Facebook lo pueden encontrar, una página que bastante reciente que abrió la comisión, que es APDH, Comisión de Niñez y Adolescencia.
Bueno, ya saben, para los que nos están escuchando, agenden eso. Igual nosotros vamos a volver a estar difundiendo esto por nuestras redes sociales. Bueno, agradecemos mucho, Eduardo, agradecemos también, Luis, por la presencia de aquí, por haber estado acompañándonos en esta hora. Nosotros, bueno, ya nos despedimos. Gabriel, últimas palabras.
No, realmente un tema interesantísimo. Vamos a comprometerlos nuevamente a ver desde nuestro espacio de la red de hogares. Creo que en esto hay mucho prejuicio que hay que erradicar de nuestro trabajo y mucho desconocimiento. Realmente ha sido muy interesante todo lo que han planteado.
Bueno, muy agradecido nosotros por la invitación y bueno, esperamos que se repita también, porque como lo habrán visto, estamos un poco desbordados, tenemos mucho para contar, pero el tiempo es tirano.
Así es, y lo que escuchamos de fondo es el tema musical que escogieron nuestros invitados, es La Calle de Rubén Blades, así, Las Calles de Rubén Blades. Que nosotros, bueno, igual después lo vamos a publicar por ahí para que escuchen todo el tema completo. Nos despedimos, volvemos a encontrar el miércoles que viene. Quédense aquí en Radio Arinfo, que viene el próximo programa, que es Resumiendo Punto 4. Quien habló por ustedes, Gabriel Cohen y Eserin Anchaigua. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Sobreviví la noche.